Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche, hermanos, vamos a tener el momento para poder reflexionar en la palabra de Dios y vamos a abrir la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para entrar inmediatamente a la enseñanza en esta noche, en el libro de Hebreos, capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 7 y dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En esta noche, hermanos, tan importante el tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes, el tema precisamente es el autor de eterna salvación, Cristo Jesús. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, el amor que Dios tiene, yo diría, por todo el mundo. Por todo el mundo. El amor que Él tiene por cada uno de nosotros no se puede medir. No se puede medir la longitud, no se puede medir la altura. No se puede medir la profundidad, no se puede medir la longitud. Hermanos, el amor que Dios tiene por las almas, yo diría es único, único. A tal punto, hermanos, de que Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que la palabra del Señor dice que todos procedan a un arrepentimiento. Y para esto, realmente, hermanos, yo quiero decirles, el Señor Jesucristo planificó nuevamente cómo lograr recuperar, cómo salvar a sus criaturas de una condenación que está preparado para toda la desobediencia, para todos los que no aman su palabra. Hay una condenación preparada definitivamente. Pero el Señor viene y tiene algo Él especial y planifica. Traza. Busca la forma. Y lo cierto es que el Señor planifica todo. Ahí sí que esta oportunidad de salvación, y viene el Señor entonces, hermanos, y Dios encuentra la forma. Y encuentra la forma y echa a andar el proyecto. Y lo traslada, y ustedes saben, hermanos, bueno, sería muy largo, nos llevaría mucho tiempo, pero ya, yo diría que ya lo sabemos realmente. Todo el plan tan perfecto de Dios que viene hablando las escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis, cómo ese plan tan perfecto se va cumpliendo, se va cumpliendo, se va cumpliendo. Y la verdad es que ese plan tan maravilloso entra a funcionar. Lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros, hermanos, es que podamos ser salvos. Ese es el plan de Dios. Ese es, yo diría, el sentimiento más profundo que invade, ahí sí que la naturaleza de Dios, que nosotros podamos ser salvos. Y para eso, entonces, Él planifica todo, entonces es lo que le he llamado en esta noche, el autor. Porque el autor es el creador. Y Él es el único, hermanos, que puede dar la salvación. Entonces, el pasaje que acabo de leer con ustedes aquí, Cristo en los días de su carne, dice. Me llama la atención cómo dice aquí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oigan, impresionante esto. Él es el único autor. Quiero leer para ir inmediatamente porque tengo varios pasajes que leer en esta noche. En el libro de Hechos capítulo 4, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4. Voy a leer ahora ahí en el versículo 11. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oigan esto. No hay otro nombre dado a los hombres. Por eso dice aquí, y en ningún otro hay salvación, en ninguno. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios, hermanos? Yo quiero trasladárselos en esta noche. ¿Qué es lo que Él más le interesa que usted y yo tengamos? Estamos viviendo un tiempo donde la confusión es tan terrible, hermanos, terrible. Algunos dicen que a Dios le interesa que tengamos dinero, que seamos ricos, que seamos prósperos, que está bien. Yo quiero decirles en esta noche, Dios nos puede dar todo eso, pero esa no es la visión de Dios. Ese no es el plan de Dios. Dios no elaboró un plan tan maravilloso que ningún otro podía hacerlo. Nadie podía planificar algo tan precioso, tan maravilloso como lo que Él hizo por nosotros, solo para llenarnos de, ¿qué le digo?, de bienes materiales. ¿Qué sentido tendría? Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios tan perfecto es que nosotros podamos ser salvos. Ese es todo el plan de Dios. Ese es todo lo que Él planificó, lo que él creó, lo que Él hizo, lo que Él, por eso de que hizo aquí, por allá, por todos lados, planificó profetas, tiempos, acontecimientos, lugares, ciudades, propició todo. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, la expresión de Él fue, Padre, consumado es. Dice que no traspasó aquel velo. Eso fue algo ya extra, que se rompió el velo. Pero dice que Él traspasó los cielos. Abrió la oportunidad para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, ahora oigan lo que dice aquí. Esta es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de la reprobada, como se dice. No le pusieron interés, no le pusieron. Lo mismo sucede el día de hoy, hermanos, de ustedes. Nos puede pasar eso también. Cuidado, hermanos. Dice, y en ningún otro hay salvación. No es por obras. En ningún otro. Yo por un tiempo pensé que doblando mis rodillas ante una estatua, que fue la Virgen María, que así me enseñaron, pensé yo que eso era alcanzar la salvación. Dado el conocimiento de la palabra, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Es clarito, aquí no hay pierde, eso hasta un niño lo puede entender. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. Ni aquí en Guatemala, ni ahí en la China, ni en Europa, ni en otros continentes. La oportunidad de ser salvos es únicamente a través de Cristo Jesús. Es únicamente. Algunas veces nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con los que no les ha llegado la palabra, con los que no les ha llegado el evangelio? Ah, bien. De que ha llegado, seguro. Porque si no, Dios sería injusto, pues, en no darles la oportunidad, pero la oportunidad es para todos los que están bajo la tierra, bajo el cielo. Todos los que están sobre la tierra, la oportunidad es para todos. Por eso hoy es nuestra oportunidad. Les decía hace poco a los hermanos, a un grupo de hermanos, ustedes tienen un gran privilegio que viven en un puerto donde viene gente de todos lados del mundo, de otros países, vienen a dar aquí. Cumplan su función en este puerto, les decía yo. Ustedes tienen un privilegio muy grande. Pueden trasladar el mensaje. Usted no tiene idea en poder darle la palabra a alguien que se encarga de llevarlo a una cena. Pero nuestra responsabilidad hoy es llevar la palabra. No hay otro nombre. No. No hay religiones, no hay obras, no hay nada que ver. Pero algo tenemos que hacer. Porque ahí lo vamos a ver, porque este es el mensaje de esta noche, pero por eso dice aquí, en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, oiga lo que dice la palabra del Señor aquí, dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Oiga lo que dice. Que es agradable. Nuestro Salvador, el que nos puede salvar. Que es agradable. Lo que viene diciendo, que debemos de orar, que debemos de rogar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos. ¿Cuál es el plan de Dios? No debemos de equivocar el camino, hermanos, de verdad, así como se los digo. Dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El plan de Dios no es que usted tenga usted sea un señor muy reconocido, como que dice que tenga usted un sobrenombre, que usted sea muy importante para una comunidad, para un pueblo, para... No. Ese no es el plan de Dios. Ni mucho menos el plan de Dios es que sea usted una persona adinerada. Ese no es el plan de Dios, hermano, de verdad no es eso. El plan de Dios no es que usted sea una persona con mucha fama. No, no es eso. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios más busca, lo que Él quiere para usted, que seamos salvos. Por eso dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres. Puede ser el pecador que está ahorita embarrándose en el pecado, puede ser el que está ahorita robando, puede ser el que está ahorita chupando. ¿De qué le va a llegar su fortuna? Le va a llegar. Ya va a depender de él si no lo va a oír. Pero hoy que nosotros tenemos la oportunidad, debemos de ser agradecidos. Dice aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y oiga lo que dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un solo mediador. Uno solo. Usted podría decir, hermano Mario, yo quiero ser muy amigo de usted para que yo pueda ser salvo. Disculpe, no puedo. Yo tengo mi función delante de Dios, mi responsabilidad delante de Dios. Podemos ser amigos, pero quiero decirles, hay un solo mediador, y es Cristo Jesús. Con Él usted debe de caer bien. Usted debe de agradarle. Usted debe de luchar. Por eso dice aquí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Claro que sí, los líderes, los maestros, los que enseñan a la iglesia, claro que sí deben de cumplir una función muy importante. Ejemplos, maestros, dice aquí, en fe y en verdad. Ahí sí, con toda certeza, hermano, usted que enseña, me está escuchando en esta noche, cumple una función de enseñar al pueblo, de predicar, de presidir, de ministrar al pueblo. Yo quiero decirle, usted es responsable de ser maestro en fe delante de los demás. Sí, así como lo ve. Es responsable de ser maestro en fe para con los demás. Por eso de que la fe en nuestros hogares se debe de estimularlo. Se debe de promoverlo. Claro que sí. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia aquí, maestros en fe y en verdad. Claro que sí cumplen una función los maestros. Sí. Llevan una responsabilidad sobre sus hombros para poder transmitir a los demás. Ahí estamos. Pero en ningún otro podemos encontrar salvación sino en Cristo Jesús. Ese es el problema que podemos enfrentar, hermano. Podemos depositar nuestra confianza en seres humanos. Yo le doy gracias a Dios, sinceramente, hermanos. Si Dios me ha llamado para que yo traslade el mensaje, para que yo cumpla una función, en algunas oportunidades han dicho, y Mario también quiere. Si él ni he estudiado eso, pues así es, hermano. Yo le quiero decir en esta noche, yo apenas leer puedo, de verdad. Sinceramente se lo digo, apenas leer puedo. Pero eso sí, si Dios me dio un llamado, yo lo voy a llevar a usted a que busque su salvación, a que se fundamente en Dios, a que busque a Dios, no tanto en que usted pueda, como dijo un día el apóstol Pablo, va a fundamentar su confianza en la sabiduría de un hombre. No es así, hermano, sinceramente no es así. Yo quiero decirles en esta noche, la salvación hay que ponerle todo interés. En ningún otro hombre hay salvación, solo en Cristo Jesús. Por lo tanto, por lo cual, y así es, y lo confirmaremos siempre, que en ningún otro hay salvación, sino solo el autor de la eterna salvación, Cristo Jesús. Por eso de que a Él me aboco yo, usted también, a Él inclinémonos, a Él busquémosle, a Él invoquemos, a Él adoremos, porque Él es el único que nos puede salvar, hermano, de verdad, así como se los estoy diciendo en esta noche. Ahora, hay una parte muy importante en esta enseñanza que es lo que yo quiero trasladarles en esta noche. Con el hecho entonces, hermanos, que Él lo hizo todo, que Él es el autor, que Él es el creador de nuestra salvación y que la salvación es un regalo porque no se puede comprar. La salvación no es por obras. Entonces, ¿qué debemos hacer, no? Si la salvación es un regalo, si la salvación es lo más grande que Dios tiene para nosotros, o sea, que no podemos quedar de brazos cruzados y dándole duro a hacer dinero en el mundo, dándole duro a los paseos, a los viajes, y aquí y allá, y porque de todas maneras yo voy a recibir mi regalo y ahí estamos entonces. ya Dios me dio regalo y Él ya lo cumplió en la cruz del Calvario, ahí estamos y yo no tengo nada que hacer, me puedo cruzar de brazos y hacer lo que yo pueda hacer y mientras que vaya para el cielo y eso es todo entonces. No, tampoco debemos de equivocarnos. Tampoco, hermanos, debemos de perder la guía. Tampoco debemos de perder cuál es el plan tan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y es precisamente lo que yo quiero trasladarlos a ustedes en esta noche. Porque la salvación ya fue elaborada, ya fue diseñada, ya fue practicada para nosotros. Pero ¿hay algo que hacer? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? La palabra del Señor nos lleva a esto. Dice en el libro de Isaías, capítulo 56. Busquemos ahí rápidamente. Dice la palabra del Señor, Isaías 56:1. Así dijo Jehová: guardad derecho, hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Póngale atención a esto, hermanos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, como dijo alguien un día, pero si la Biblia dice que no es por obras, entonces yo puedo esperar ahí y ocuparme en mis negocios, en mis asuntos, en mis viajes, en lo que yo quiero, en lo que el Señor viene, porque de todas maneras ya me lo dio. No. Vea lo que dice aquí. Así dijo Jehová, guardad derecho. Esta palabra, guardad derecho, se entiende de esta forma: andar correctamente, andar en rectitud, quiere decir esto, para que lo podamos entender mejor. Por eso dice, así dijo Jehová, guardad derecho, hacer justicia. Justicia es una vida correcta, una vida santa, una vida agradable a Dios, o sea, de que sí hay que hacer algo. Hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Cuál es esto? Lo que acabo de leer con ustedes. Vivir en justicia, guardar derecho. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza o que lo entiende, pues. O que lo pone por obra, pues, o que lo lleva a la práctica, quiere decir eso. Que lo abraza. Que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hoy, entonces, hermanos, como herederos de la salvación? Como herederos de aquel proyecto, yo diría proyecto magno, sin parangón alguna, porque la salvación, hermanos, es el plan más perfecto que Dios ha elaborado para el hombre. Miren, vean ustedes, hermanos, qué amor de Dios por nosotros. Los hombres han inventado tantas cosas, los científicos inventan, y cuántas cosas se les puede ocurrir. Los que lograron inventar la vacuna después de que, porque cuando apareció el COVID, apareció esa enfermedad que empezó a contagiar en el mundo, cuando lograron inventar la vacuna, ya se sentían los hombres como los salvadores de la humanidad. ¡Ah, torpes hombres! Torpes, torpes, torpes. Solo porque lograron inventarse una vacuna, se sienten ya los que salvan la vida de los hombres a tal punto que si no se lo ponen, los multan que no los dejan entrar a otro país. Ah, la digo yo, qué torpezas. Pero si los hombres hacen eso, solo porque se inventaron algo, se sienten ya los grandes. Hermanos, mi Salvador ha planificado un plan tan perfecto para que yo sea librado de la condenación eterna. ¿Qué hay que hacer? Llevar una vida justa, caminar rectamente y guardar todo lo que Dios pide. Eso es lo que estoy leyendo aquí en el libro de Isaías. Pero quiero leer otro pasaje, precisamente en el libro de Hebreos. Póngale usted atención a lo que dice aquí en el libro de Hebreos. Capítulo 2. La palabra del Señor nos lleva a que debemos de poner nosotros entonces en este aspecto que somos los herederos de la salvación. ¿Qué es lo que Dios tiene? Lo tiene hoy a nuestro alcance. ¿Qué debemos de hacer? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Póngale atención. Atendamos a las cosas que hemos oído. Yo le hago a usted en esta noche la pregunta, ¿qué ha oído usted? Yo sé que ha oído mucho. Ha oído maltratadas, pero eso no es lo que debe ponerle atención. Hay quienes que le ponen oído a un desprecio. Hay quienes que le ponen oído a un menosprecio. Y se sienten ofendidos, y se sienten heridos, se sienten... No, hombre, no le ponga oído a eso, hombre. Eso no es lo que debe de oír, hombre. Eso déjelo pasar. Y si usted es una persona que está estudiando, pensemos, está estudiando ya alguna carrera fuerte, pues lo que les pueden estar enseñando es cómo hacer dinero, cómo hacer plata, cómo no sé qué, cómo inventarse cosas, cómo... Y bueno, está bien, pues, pero eso le va a servir para poder subsistir. Pero no le ponga tanto oído a eso. De verdad, no le ponga tanto oído a eso, porque eso lo puede envanecer. Por eso dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Yo le digo, hermano, en esta noche, yo sé que usted ha oído la palabra de Dios. Yo sé que ha oído el mensaje de Cristo. Yo sé que ha oído las demandas, las exigencias de Dios. Yo sé que los ha oído. Que debe de ser más humilde, que debe de ser más dócil, que debe de ser más servicial, que debe de comportarse como hijo de Dios, que debe de comportarse como una mujer, un hombre santo. Yo sé que eso lo ha oído. Esas cosas son las que debemos de ponerle diligencia. Por eso dice aquí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esas cosas sí son valiosas. Importantísimo, las recomendaciones de Dios, las advertencias de Dios, lo que Dios requiere de nuestra vida, eso sí debemos de ponerle diligencia, lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, oigan esto, dice aquí, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande porque no tiene parangón. Tan grande porque no hay otro autor. No se puede llegar por otro lado. Hay un dicho que dice, en el mundo todas las religiones van a dar a Dios. Esa es mentira. Ninguna religión lleva a Dios. Solo la obediencia me puede llevar a Cristo. Alguien en una oportunidad me dijo, ¿sabe usted cómo funciona el reino de los cielos? Me dijo, es como un volcán. Usted se da cuenta que el volcán comienza en grande y termina en pequeño. Unos van subiendo por aquí, otros por aquí, otros por allá, otros por acá, otros por allá, pero todos van a ir a dar al mismo lugar, me dijo. Así son las religiones. Todos van a ir a dar a Dios, me dijo. Esa es mentira. Si usted supiera lo que las escrituras dicen, muchas religiones sin darse cuenta. Es como aquel proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es muerte. Y es exactamente lo que pasa con muchas religiones. La religión lo lleva a una condenación, no a la salvación. Se quedó sorprendido aquel hombre de la forma que le trasladé, que ninguna religión salva. Solo Cristo Jesús puede salvar. Solo Él. Entonces acabo de leer aquí con ustedes, hermanos, dice aquí, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor es el único que puede cambiar. El autor es el único que puede darle modificaciones a su proyecto tan perfecto. Por eso de que si alguien dice, bueno, yo ya soy salvo aquí, aquí puedo hacer lo que yo quiero, aquí puedo chupar, aquí puedo hacer lo que a mí se me da la gana. De todas maneras, la salvación es por gracia. Descuídese y va a ver lo que le va a pasar. Así como lo está oyendo en esta noche. La salvación es tan delicado que hay que amarla, hay que cuidarla, hay que valorarla y sobre todo hay que amar al que armó ese proyecto tan perfecto, tan inigualable para nuestras almas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que debemos de ocuparnos, ¿sí? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. La buena pregunta es, ¿y en qué debemos de ocuparnos? Ya leí parte aquí en el libro de Hebreos, en qué debemos de ocuparnos. Pero me llama la atención cómo lo traslada el mensaje comprensible, a tal punto que nosotros no podamos quedarnos, como que dice, en el limbo, no podemos quedarnos a medias, no podemos, así, es que no se entendió lo que se escribió ahí. Claro que sí se entiende. ¿En qué debemos de ocuparnos? Me llama la atención cómo traslada la palabra del Señor aquí y está bien claro. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué quiere decir eso? Una obediencia continua, ¿sí? Ya. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice en el primer pasaje que leímos. ¿Qué quiere decir eso? La obediencia debe de ir ligada al corazón, al espíritu de todos los que van a ser salvos. La obediencia debe de ser ligada. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Cuando alguien ama la salvación, no solo en la presencia de los siervos de Dios va a ser fiel. No. Peligro, peligro. Ya. Hoy va a ser visita pastoral y todos debemos llegar temprano. No, hombre, no es así. Usted debe llegar temprano cuando no hay visita pastoral. Así debe de ser. Hoy los hermanos, vienen los siervos de Dios de la capital. Hoy es que debemos de estar más atentos. No, hombre, debe de estar atento siempre. Debe ser perseverante siempre. Como siempre habéis obedecido. Qué bonito esto que les pasaba aquí a los hermanos de Filipenses. Dice aquí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La buena pregunta es, ¿en qué se debe de uno de ocupar? Y aquí lo dice más adelante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Oigan esto. Sin murmuraciones. Sin contiendas. Si usted hace algo, hágalo sin contender. Si usted actúa en algo, hágalo sin contender. Características de los herederos de la salvación. Oigan esto. Cero murmuraciones y cero contiendas. ¡Qué reto, hermanos! ¡Y qué reto, hermanas! De verdad. Porque muchas veces los murmullos, las murmuraciones, las inconformidades, más se oyen entre las mujeres. ¡Qué reto, de verdad! Aquí la palabra del Señor nos lleva cero murmuraciones y cero contiendas. ¡Wow! Por eso de que debemos de ocuparnos. Cuando uno se ocupa, entonces uno dice, y cuando le salen una de estas cosas, ahí es donde uno debe estar, pero atento. Ahí es donde uno debe estar ocupándose, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, lágrimas, clamor, súplica. ¿Por qué? Porque ese es el reto que la palabra del Señor nos llama. Entonces dice aquí, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Oigan esto, ¿en qué debemos de ocuparnos? Para que seáis irreprensibles. ¡Qué duro! Eso de que no se le tache nada a uno. Ay, hermanos, por eso nos dice, Señor, me falta mucho. Porque cuando nosotros somos irreprensibles, ¿saben quién es una persona irreprensible? Irreprensible es aquella persona que no se le puede estarle señalándole nada, que no se le puede decirle, ah, ese es aquí, ese es allá, no, no. Irreprensible es aquella persona que anda recto. Por eso dice aquí, para que seáis irreprensibles, sencillos. A ver qué sencillez, ¿no? Humildad, mansedumbre, esa sencillez. Para que seáis sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿En qué debemos de ocuparnos entonces? Que no debemos de llevar manchas. Que no debemos de llevar contaminación. Contaminaciones son todas aquellas cosas que se nos pegan en nuestro transitar en este mundo, en nuestro andar en este mundo, son todas esas contaminaciones. Por ello debemos de luchar, hermano. Por eso de que la palabra del Señor nos lleva a que debemos de ocuparnos. Ya, a eso se llama ocuparnos. Leo otro pasaje en el libro de segunda carta que escribió ahora el apóstol Pedro. Por eso les decía, hermanos, que esto es lo que a nosotros nos corresponde hacer hoy. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿verdad? Poniendo toda chispa, como quien dice, cuando uno quiere que hagan algo, dice uno, chispa, chispa, apúrese, apúrese, dice uno, ¿no? Pues si uno le pone chispa, si uno le pone diligencia a sus quehaceres, a lo que hay en esta vida, ¿saben ustedes, hermanos, de que uno debe de ponerle? Dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia, toda vuestra atención, que nada desvíe nuestra atención de lo que queremos, toda diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, oiga lo que la palabra del Señor nos lleva, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si esas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, una cosa pide otra cosa, ¿no? Es una cadenita, ¿no? Es como cuando se trabaja en equipo. Unos trabajando, estos van presionando lo otro, van presionando los otros y van presionando los otros. Y ahí va la cadenita y todos deben de estar en lo mismo. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando usted es una persona diligente en su fe, en su virtud, en su conocimiento, en su dominio propio, en la paciencia, en la piedad, miren, todas estas cosas empujan, nos presionan a no estar ociosos, dice, a la piedad, afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, por lo tanto, quiere decir, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas, no caeréis jamás. Ya. Estando uno ocupado en las cosas de Dios, estando uno ocupado en lo que a Dios le agrada, dice, no caeréis jamás. ¿Saben ustedes, hermanos, que fácilmente uno puede estar cayendo en cosas? Sí, hermano, es que le vengo a decir que caí otra vez en lo que hacía. Sí, hermano, es que otra vez me salen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque está cayendo lo mismo. Está dejando de ser diligente para la salvación. Entonces dice la palabra del Señor, entonces, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me llama la atención como dice la palabra del Señor. Los herederos de la salvación, entonces, hermanos, será esto, en que hay diligencia. Hay diligencia en lo que oímos. Hay diligencia en lo que hacemos. Hay diligencia en todo lo que concierne al plan tan perfecto de Dios. Cuando esto se da en nuestra vida, oigan lo que dice aquí, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el cielo. Como quien dice, cuando alguien finaliza su carrera, viene Dios y le abre las puertas. Ven, hijo, ven, porque tu esfuerzo, tu lucha, tu entrega, tu amor, tu entusiasmo, tu fidelidad, ven, entra en el gozo de tu Señor. Será otorgada amplia y generosa entrada. Eso es lo que tiene que darse, hermano. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Esto sí lo dijo nuestro Señor Jesucristo de una forma. Esto me ha hecho mucho reflexionar a mí, hermanos, este pasaje que voy a leer en esta noche. Lucas capítulo 13. Es uno de los pasajes que nos lleva a mucha reflexión, digo yo. Lucas capítulo 13, voy a leer ahí en el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos se van a desanimar. Muchos se van a desmotivar. Muchos van a perder la visión. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde la meta? ¿Por qué se pierde la visión de lo eterno? ¿Por qué? Porque hay otros valores aquí en este mundo. Están los valores de los estudios, están los valores de la economía, están los valores de la fama, están los valores de la familia. ¿Cuántas personas no he visto yo retroceder así literalmente por valorar a una familia terrenal? Retroceder de los caminos de Dios por encontrar una fama. Retroceder de los caminos de Dios por encontrar muchas cosas en esta vida. Por eso la palabra del Señor dice, muchos procurarán entrar y no podrán. ¡Qué tremendo! Tremendo lo que enseña la palabra del Señor. Que si fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos de ponerle toda diligencia. Dice aquí, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas nos enseñaste. Cuidado, jóvenes. Sí. Porque jóvenes, varones y señoritas, cuidado. Me alegra mucho verlos en los retiros de jóvenes, me alegra mucho verlos en las actividades, pero nunca debemos de perder nuestra visión. Nunca debemos de perder nuestra meta, que es llegar a la salvación. Muchas veces nos desentusiasmamos porque una chica nos hizo ojitos, porque alguien nos tiró algún piropo por ahí, alguien le dijo en una oportunidad a alguien, le dijo, mira qué lindo se viste ese chavo, y el otro se sentía ya el, miren cómo son las vanidades, ¿no? Cuidado, jóvenes. La amistad es muy buena, El compañerismo es agradable, pero sean cuidadosos. Hay quienes que únicamente les gusta el ambiente social, el aspecto social. Sí, vamos a echarnos un cafecito, sí que no sé qué, y de ahí una vida de bromas, de un montón de cosas. Yo quiero decirles en esta noche, Dios quiere otra cosa, así como lo Dios pide otra cosa para nosotros. Entonces dice aquí, después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, estando afuera, como que empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste, sí, oyeron muchos mensajes, oyeron palabra de Dios, pero nunca se esforzaron en poner por obra. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ay, fueron personas que estuvieron dentro, fueron personas que estuvieron oyendo palabra de Dios, fueron personas que estuvieron, miren qué figura la que el Señor pone, hay que ser cuidadosos, fueron personas que estuvieron ahí, estuvieron tan cercanos, hacedores de maldades. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos, oiga lo que dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oiga esto, ¿qué quiere decir esto? Aquí no vale tiempo. No vale que uno diga, yo ya tengo 15 años de estar en la iglesia. Yo ya tengo... No, aquí no vale tiempo. Hay postreros que serán primero. Hay hermanos que han llegado a la iglesia, han asistido 5, 10 años nada más, terminan su carrera, se van, y los lleva el Señor. Uno dice, Señor, qué tremendo. Bendito Dios por la vida de estos hermanos, que fueron postreros, pero fueron primeros. Por eso, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, ese proyecto divino es tan maravilloso, hay que valorarlo. Hay que valorarlo más que la familia, más que tesoros en esta vida, hay que valorar ese proyecto eterno de una salvación tan grande. Así es que luchemos a ser diligentes, como manda la palabra del Señor. Yo leí con ustedes algunos pasajes en esta noche, pero hay mucho más que el Señor quiere que nosotros las vivamos. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, a seguir luchando, a seguir caminando rectamente, a seguir viviendo una vida de justicia, a luchar por no tener manchas, a luchar por no tener contiendas en nuestra vida, a seguir para adelante. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y buenas noches para todos. Amén.